Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El candidato del Partido Liberal Nacional, David Crisafulli, será el próximo premier de Queensland luego de vencer en elección. Aparatos que utilicen la red 3G para conectarse a Internet dejarán de funcionar hoy en Australia. Y Evo Morales denuncia intento de asesinato en su contra en Bolivia. Estos son los titulares del lunes 28 de octubre de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El líder del Partido Nacional Liberal de Queensland, David Crisafulli, jurará su cargo como el premier del estado ante la gobernadora Janet Young a lo largo del día de hoy. Crisafulli se convertirá en el primer premier de Queensland del Partido Liberal Nacional desde la etapa de Campbell Newman entre el 2012 y el 2015, poniendo fin a 30 de los últimos 35 años de gobierno laborista en Queensland. Con casi el 70% del escrutinio completado, el Partido Liberal Nacional de Queensland va camino de conseguir 48 escaños por delante de los 28 de los laboristas, con 12 escaños aún en duda. Es un escaño más que los 47 necesarios para formar un gobierno de mayoría. Crisafulli hizo campaña para no introducir cambios en su gabinete de 19 miembros si resultaba elegido. Dice también que quiere hablar primero con los diputados antes de tomar una decisión definitiva y afirma que está dispuesto a promulgar sus prioridades políticas, incluido un plan para aumentar las penas impuestas a los delincuentes juveniles.
It's no ifs, buts or maybe. Making Queensland safer laws will be laws by Christmas.
Y no hay peros ni quizás. Las leyes de seguridad de Queensland serán leyes en Navidad. Y eso significa que habrá dos sesiones del Parlamento para terminar este año. Me comprometí con los habitantes de Queensland a que habría un proceso de comités, aunque lo lleváramos a las elecciones. Solo quiero asegurarme de que esas leyes tengan la oportunidad de pasar por ese proceso, pero ya serán leyes para Navidad, decía el nuevo Premier de Queensland, David Crisafulli. La segunda audiencia de la investigación sobre la generación de energía nuclear en Australia se celebrará hoy, lunes 28 de octubre, en Canberra. Científicos, representantes de sindicatos energéticos y economistas darán su testimonio sobre el futuro de la energía nuclear en Australia. En la primera audiencia celebrada la semana pasada, se dijo que la construcción de centrales nucleares en Australia podría tardar hasta 15 años. En el caso de las instalaciones de eliminación de residuos nucleares de alta actividad, podría llevar hasta unos 30 años. Los expertos también señalaron a la comisión que los residuos generados por las centrales podrían tener que almacenarse en los emplazamientos nucleares hasta que se desarrollen instalaciones geológicas profundas. La investigación se inició 5 meses después de que el líder de la oposición, Peter Dutton, prometiera que, si su partido gana las próximas elecciones, establecerá 7 centrales nucleares en toda Australia, 2 de ellas en Queensland. El líder de los nacionales, David Littleproud, se muestra optimista sobre el plan, especialmente tras el resultado de las elecciones en Queensland.
I think if David comes with me, even into my own electorate, to Kingaroy, he'll see where one of the nuclear power plants is going at Tarong.
Creo que si David viene conmigo, incluso a mi electorado de Kingaroy, verá que una de las centrales nucleares que va a Tarong es muy popular. Tengo el valor y la convicción de decir que la quiero en una de mis comunidades, y tengo que decir que hemos estado trabajando en esa comunidad para asegurarnos de que tienen un futuro. No el que dura 10 años con un panel solar o una turbina eólica, sino que dure 80 a 100 años, para que tengan trabajo y sus hijos tengan trabajo y sus nietos tengan trabajo. Y eso es un legado que va a vivir la próxima generación. Eso es lo que Peter Dutton y yo estamos trabajando y hacemos. Y estoy muy seguro de que podemos trabajar con David también, decía Littleproud de los nacionales. Miles de australianos con teléfonos antiguos no podrán hacer llamadas ni enviar mensajes de texto, ya que las principales empresas de telecomunicaciones cerraron hoy sus redes 3G. En un intento por aumentar la velocidad, la capacidad y fiabilidad de su sistema 4G y 5G, Telstra y Optus apagaron hoy la red 3G. TPG Telecom y Vodafone ya han apagado anteriormente esta misma red. La ministra federal de Comunicaciones, Michelle Rowland, ha instado a todos los australianos a comprobar y, si es necesario, actualizar sus dispositivos. Las empresas de telecomunicaciones llevan ya preparándose para los cierres desde 2019, pero el apagón oficial se ha retrasado dos veces debido a la preocupación por una serie de teléfonos móviles, y a menudo comprados en el extranjero o de segunda mano, que no pueden conectarse al 000 en las redes más nuevas. Nueva Gales del Sur ha puesto en marcha nuevos fondos para financiar programas de intervención temprana contra la violencia doméstica destinados a familias indígenas. Se destinarán 13 millones de dólares a financiar el programas Safe and Strong en todo el estado, que ayudan a las víctimas y a sus hijos que sufren o corren el riesgo de sufrir violencia intrafamiliar. La financiación facilitará el acceso a asesoramiento, grupos de juego con apoyo y también a asistentes sociales especializados. La ministra federal de Servicios Sociales, Amanda Rishworth, afirmó que la financiación forma parte del Plan Nacional para acabar con la violencia contra las mujeres y los niños. En noticias internacionales, en Estados Unidos, a poco más de una semana de las elecciones, los candidatos presidenciales han intensificado la campaña en los estados más disputados. Más de 40 millones de personas ya han depositado su voto anticipado. Los partidarios de Donald Trump han hecho fila para su mitin en un famoso estadio de Nueva York, el Madison Square Garden, con capacidad para casi 20.000 personas. Mientras tanto, Kamala Harris hace campaña en Filadelfia, en el disputado estado de Pensilvania. Kamala Harris dice que cree que el impulso está con su campaña.
It is the reason I'm spending time here, have been spending time here, but I'm feeling very optimistic about the enthusiasm that is here and the commitment that folks of every background.
Y esa es la razón por la que estoy pasando tiempo aquí. He estado pasando tiempo aquí. Pero me siento muy optimista sobre el entusiasmo que hay en este lugar y el compromiso que tiene la gente de todos los orígenes de votar y de invertir realmente en el futuro de nuestro país. Creo que la gente está harta de las cosas como han sido y está preparada para actuar según sus sentimientos al respecto, decía Kamala Harris. La coalición gobernante de Japón ha perdido su mayoría parlamentaria en las elecciones nacionales de ese país. El Partido Liberal Democrático, que ha gobernado Japón durante casi toda su historia de posguerra, ha visto reducidos sus escaños en la Cámara Baja. Con 445 escaños ya decididos de los 465 en disputa, la cadena pública NHK informó de que el partido y su socio de coalición, Komeito, tienen solo 209 de estos 465 escaños posibles en la Cámara Baja. El principal partido de la oposición, el Partido Constitucional Democrático de Japón, aumentó en 45 escaños su representación parlamentaria hasta un total de 143. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, afirmó que esperará a conocer los resultados definitivos antes de plantearse posibles coaliciones u otros acuerdos de reparto del poder. En noticias de Latinoamérica, el expresidente Evo Morales denunció este domingo que agentes del Estado boliviano intentaron asesinarlo en un ataque a tiros contra su vehículo que hirió a su chofer en Cochabamba. Dijo también que comunicó el episodio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su revelación se produjo horas después de afirmar que su vehículo había sido atacado con 14 disparos cuando se trasladaba a su programa semanal de radio. Según un comunicado del Movimiento al Socialismo Más, partido fundado por Morales, el ataque ocurrió en la entrada de un cuartel militar en Cochabamba, donde sujetos con armas largas, vestidos completamente de negro, dispararon contra los vehículos que formaban parte de la comitiva de Morales. En un video difundido por la radio Causa Chun Coca, vinculada a Morales, se observa que en el parabrisas de una camioneta en la que viaja el ex jefe de Estado de copiloto hay tres orificios, presuntamente de disparos. El chofer tiene sangre en la cabeza y una mujer le pide que se apresure. El presidente boliviano Luis Arce respondió desde la red social X que ha instruido una inmediata y minuciosa investigación para esclarecer el hecho. La denuncia del ataque ocurre un día después de que Arce cambiara a la cúpula militar del país, en medio de bloqueos de carreteras promovidos por simpatizantes de Evo Morales en protesta contra una investigación judicial en su contra. El izquierdista Yamandú Orsi, delfín del exmandatario José Pepe Mujica y el oficialista de centro-derecha Álvaro Delgado, se medirán en un balotaje para definir al próximo presidente de Uruguay, según proyecciones de escrutinios divulgadas este domingo. Orsi obtendría el 43,2% de los votos y Delgado el 28%, de acuerdo con Canal 10, en base a datos de equipos de consultores. Para Canal 12, que citó a la encuestadora Cifra, Orsi cosecharía el 44% de los sufragios contra el 27% de Delgado. Dado que ninguno de los dos candidatos supera el 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 24 de noviembre, un resultado anticipado para los sondeos previos. Orsi, un profesor de historia de 57 años, lideraba la intención de voto con 41 al 47%, mientras que Delgado, un veterinario de 55 años, proyectaba entre 20 y 25% de adhesiones. Orsi y Delgado superaron a otros 9 candidatos que aspiraban a suceder al presidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, que lidera la coalición de gobierno. El mandatario actual tiene 50% de aprobación, pero la Constitución le impide otro mandato consecutivo. La jornada electoral en Uruguay transcurrió con calma y sin incidentes. Australia Occidental ha sido nombrada la economía estatal con mejores resultados por primera vez en una década. El Estado encabezó el informe ComSec sobre el estado de los estados australianos, que mide su rendimiento e impulso económico basándose en 8 indicadores. El informe del trimestre de octubre muestra que el estado, rico en recursos, ha ocupado el primer puesto en gasto minorista, desempleo relativo y crecimiento de la población. El economista jefe de ComSec, Ryan Felsman, afirmó que la subida de los tipos de interés está afectando realmente a los estados australianos y territorios del sudeste. A pesar de ser la mayor economía estatal, Nueva Gales del Sur sigue languideciendo en el séptimo puesto, mientras que Victoria retrocede un puesto hasta la cuarta posición, a pesar de liderar los trabajos de construcción realizados en el marco de sus proyectos Big Build, mientras que Tasmania sube a la quinta posición y el territorio de la capital australiana cae a la sexta. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con 32 grados de máxima. Adelaide estará clareando por la tarde con 24 grados de calor. Melbourne estará parcialmente nublado con 17 grados de máxima. Hobart parcialmente nublado con 17 grados de máxima. Canberra estará mayormente soleado por la tarde con un tope de 27 grados. Sydney estará nublado con posibles precipitaciones por la tarde con una máxima de 25 grados. Brisbane tendrá lluvias y una máxima de 26 grados, mientras que Darwin tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 36 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 28 de octubre de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.